Bueno, allí está la famosa serenata para la tierra de uno de María Elena Walsh. Es uno de los temas que pidió Patricia Courtois. Patricia Courtois está con nosotros, es una chef, con una historia muy rica a pesar de ser una mujer joven. Buenos días.
Buen día, Cholo, ¿cómo están?
Bien, 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 estamos bien. ¿Por qué pediste esto?
Y sí, porque es muy entrañable, ¿no? Es hermosa. Solamente por eso.
Sí.
Me gusta mucho.
Supongo que te acompaña como a muchos de nosotros muchos años, ¿no?
Sí, aparte es una linda música para escuchar cuando uno va por los caminos de Argentina.
Claro. Y lo que debe ser escucharla afuera, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Debe
trae
ser,
mucha
sí,
nostalgia.
Claro, debe
sí,
ser.
Hermoso.
Sos de Buenos Aires, ¿no?
Soy de Buenos Aires, de la zona este. Nací en San Justo.
Llegaste a San Justo y empezaste a cocinar por como todos,
sí,
mirando.
Mirando un poco lo que se hacía en las casas. En mi época no había tantas escuelas de cocina como ahora, ni era tan profesionalizado el tema de la cocina profesional. Por lo menos el acceso que
salía,
yo tenía.
Ni se salía tanto a comer afuera.
Un poco así, ¿viste? Yo no sé, a mí me parece que en mi época no salíamos.
Yo tampoco,
tanto.
Yo recuerdo que había salido, pero ahora hay gente que puede salir. Como hay tanta oferta y tanta diversidad de precios, se puede salir
sí.
O comprar delivery.
¿O será que la gente trabaja mucho más?
También,
y no tiene tiempo. Sí, de cocinar.
Bueno, ¿y en qué momento te decidiste hacerlo profesional?
No fue una decisión, creo que surgió naturalmente. Siempre fui un poco anfitriona en mi casa, me casé muy joven, me casé a los 20, a los 21 ya tenía Florencia. Y siempre mi casa fue un lugar donde nos juntábamos amigos y comíamos. Y ellos fueron mis conejitos de India un poco para ensayar. Siempre cociné, digamos, una cosa natural, cocinar
la cocina
todos los días.
De las casas, la cocina tradicional.
Sí, sí, la cocina que nos junta, la cocina que
sí,
nos
pero digo, nada,
reúne.
Nada sofisticado.
Nada sofisticado, me parece que... Me gusta decir la cocina que nos alimenta todos los días, ¿no? La
claro.
Cocina que vos comes todos los días. Hoy se habla mucho de experiencias gastronómicas como un condimento especial. Y experiencias gastronómicas son lindas tener, pero no podés comer todos los días experiencias. A veces tenés que comer una comida más simple, una sopa, un caldo, una
sí,
milanesa,
un asado, un pastel
hecha.
De papa, unos fideos, un guiso.
Sí. Fideos con manteca es un clásico que no te pasa.
Bueno, los fideos con manteca es un poco lo que los chefs comemos después de cocinar cosas muy elaboradas. Queremos comer cosas simples. No debemos ser la primera cocinera
famosísimo, que famosísimo de los primeros cocineros fue Ramiro.
Bueno,
de los primeros mediáticos.
Sí,
primeros,
un genio.
Mediático. Ramiro era la mano derecha del gato. Y era el encargado de un restaurante que estaba frente a la Recoleta, que se llamaba el Drugstore, la Recoleta. Y entonces ahí estaba la clava abajo, así que íbamos ahí, nos pasábamos ahí, después bajamos el boliche y todo. Y después del boliche yo a veces subía, o promediando el boliche, y él ya estaba cerrando arriba, que era un lugar muy fallo, en el Drugstore iban todas. Era donde el gato ponía los nombres de las comidas relacionadas, ¿eh? Los jamones de Tete Custarola, no sé cuánto, las chicas que eran modelos.
Fue el primero que nos introdujo en el mundo de los curry, o sea, él empezó a traer todas las especias, fue toda una inspiración realmente.
Y unos nombres rarísimos dedicados a las chicas del momento, qué sé yo. Y Ramiro decía, dale, acompáñame que ya estoy cerrando y voy a comer. ¿Qué comía? Después de todas esas cosas, no sé si tan sofisticadas, pero bueno, comía un bife con un arroz blanco con manteca y queso.
Sí, la comida. Claro, sí, en lo simple a veces está el secreto, ¿no? Y hacer las cosas simples no siempre es tan fácil. Hacer unos buenos huevos revueltos.
Un huevo frito. Dicen que es fácil, pero a
bueno,
mí me resulta...
la tortilla tiene su técnica, ¿no?
Por eso. Hay un montón de... Yo digo que hay que poner un poco de práctica, ¿no? Y ensayarlo muchas veces hasta hacerlo al gusto que le gusta a uno. No hay una técnica para todo. ¿Y cómo? Bueno.
De comer con tus amigos, ¿cómo pasaste a hacerlo por un sueldo, por un
honorario? Sí, un poco accidentalmente, porque se casaba una amiga y me dice, vos Patrick, que haces cosas tan ricas, no preparás la comida para el civil. Y bueno, eso fue hace justo 29 años, porque nació mi hijo en ese momento, tenía 10 años, y yo preparé una comida para 30, 35 personas. Y bueno, a todos les gustó, y en ese momento hubo una persona que le gustó y dijo, bueno, se casa mi hija también, y así, sin darme cuenta, inicié mi empresa de catering. Así.
Qué bueno.
Tomando pequeños riesgos, bueno, hoy me compro un freezer y hoy bueno, invierto en tal cosa y llevamos y compramos y hacemos y bueno.
Así. ¿Cómo terminaste en la Alianza Francesa?
Bueno, en la Alianza Francesa tuve la suerte de trabajar ahí muchos años, desde el 2008 hasta el 2017. Casi 9 años hermosísimos, donde pude hacer parte de mi trabajo de herencia, que digo yo, a mí me gusta hablar de la cocina de herencia, no solamente la mía, sino de la herencia de otras personas que me fueron transmitiendo sus saberes, sus conocimientos. Y bueno, eso fue.
La candombe y mista milonga, la verdulera rezonga y el mujerío en la Villa Longa se queja porque la vieja les aconseja que no se expongan al lance del paisanaje y del chumaje de las demás. Yo que escupe al cejo no tiene tiempo para dar consejo y afirma o en una hebra chupa ginebra duro y parejo. La gorda que hace empanada está empacada porque su viejo dadele hacerle pasada a la juntada con Santillán. Milonga brava, galpón de ayer, olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed, pilchaje pobre, cinto pesado, baraja y hueso y un medio rezo pa' algún final. Milonga brava, yo fui también, cardo y gramilla de las orillas del tiempo aquel. Ya fue pareja, 40 bolsas y de las viejas. La gente anda con guitarra y ahoga en la barra penas y quejas. La ginebra da confianza y en la balanza ya no se pesa. Ni el asado, ni la pobreza, ni la tristeza que se ha pasado. Al acordeón, cántese un verso pa' la patrona. Afloje negro, no empuje, que lo que cruje no se almidona. La naranja en el brasero tapa el chiquero con el aroma, mientras el sol en la loma vena usted toma lo que ha quedado. Milonga brava, galpón de ayer, olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed. Pilchaje pobre, cinto pesado, baraja y hueso y un medio rezo pa' algún final. Milonga brava, yo fui también, cardo y gramilla de las orillas del tiempo aquel, cardo y semilla de las orillas del tiempo aquel, del tiempo aquel, del tiempo aquel.
Bueno, allí está entonces Larralde, lo pusimos porque lo había elegido Patricia, porque el papá dice que lo escuchaba todas las mañanas.
Así
no
es.
¿No te gusta volver a Buenos Aires, decís?
¿Perdón?
¿No te gusta volver a Buenos Aires?
Y no, porque uno le toma el gustito a la calidez de la gente de las provincias y no quiere volver. Cuando llega a Buenos Aires se encuentra con el tránsito y... Lo que pasa es que lo viví mucho tiempo, bueno, trabajé muchos años en Buenos Aires... Y un poco el trabajo me fue llevando, no solo el trabajo, sino el gusto personal, ¿no? Porque esto de ir descubriendo un poco... Tengo una camioneta hace 10 años y con ella mis vacaciones son eso, salir, no sé, a Médanos, salir a Entre Ríos, irme a Bariloche a ver una amiga que vive allá, siempre manejando. Eso creo que es la forma en donde uno conoce.
¿Estuviste en los esteros?
Estuve trabajando en los esteros,
¿Para la viuda o para el señor Tompkins?
Bueno, ya había fallecido.
Ya había fallecido, o sea que fue hace...
Sí, entre el 2017 y el 2019, claro. Hasta abril de este año. La verdad que fue una experiencia increíble. Trabajar en un lugar donde una persona decidió hace 20 años pensar un proyecto tan innovador y tan generoso, es un privilegio, ¿no? El pensar hace 20 años que ese lugar iba a ser donado como parque nacional y hacerlo realidad, y yo estar trabajando en ese momento, la verdad, es un privilegio que llevo mi haber.
Yo lo que vi es que en los últimos años se apreció mucho de la cocina de Liberá.
Sí.
Con diferentes pueblos que están alrededor del Liberá. Sí. No sé.
Mucho tiene que ver con
Concepción, Loreto, sí. Entonces van a Corrientes para la fiesta del chamamé, por ejemplo, y cada lugar trae cocineros originales, de los que sí.
Tuve la suerte de conocer a muchos.
Que se han hecho cocinando.
Sí.
Y ahí te das cuenta que hay una cocina que vas a saber los años.
Sí, aparte el arraigo de la personalidad del correntino, es muy interesante. Ver varias provincias desde el interior de las cocinas también te muestra cómo es la gente, la personalidad. El correntino, la correntina, es como el chamamé, muy cantarino, muy muy de demostrar, muy expresivo, ¿no? Demuestra todo el tiempo lo que siente y es muy arraigado de sus tradiciones. Hay un plato que es emblemático en Corrientes, que lo hacen en toda la zona de los esteros y con diferentes fórmulas, es el mbaipú.
El mbaipú.
Exacto. Que en realidad es una especie de polenta muy espesa con un caldo de pollo muy contundente y realmente es un plato muy calórico. Y Corrientes es una provincia
calurosa,
mucho calor. Sí. Y sin embargo, se sigue comiendo, aunque sea enero, con 35 grados.
Sí, sí, como las nueces en Navidad.
Me llamó la atención ahí en pleno enero.
Y a mí eso me parece de un valor cultural enorme, ¿no? Poder resistir y seguir teniendo como parte de la dieta diaria, que es la cultura.
Supongo que es una cultura, hay mucha gente campo en Corrientes todavía, sí. de mucho gasto energético diario,
sí,
entre
sí,
el
sí.
campo de la mañana a la noche.
Los gauchos de a caballo con sus polainas de colores tan hermosas, es muy y que andan descalzos porque a veces tienen aguadas, ¿no? Tienen que cruzar.
Sí, tienen muchos bañados
y bueno, sí, para mí fue una sorpresa enorme conocer esa cocina, que no es solamente cocina correntina, ¿no? Es toda la influencia guaraní. Cuando uno empieza a pensar la cocina como regiones y no, sino viste cuando, no sé si vos sabes que yo gané un premio con un plato recuperado del saber
me
popular.
Dijiste, ¿qué le pusiste cómo?
En realidad es un plato, el nombre original es chipá soo. Chipá quiere decir pan y soo quiere decir carne. Es un plato que si bien en algunos lugares se consume, no es tan conocido.
No es tan conocido, porque se conoce el chipá cuerito, el chipá en boca,
claro,
el chipá...
Claro, es una masa de maíz. La particularidad que tiene, que es una masa que no es de mandioca, sino de maíz.
La mandioca es lo que más se consume, ¿no?
Claro, mandioca y maíz. Y bueno, este plato justamente a mí me trajo mucha alegría poder transmitirlo, ¿no? Como...
¿Y cómo lo hiciste?
El plato fue, primero lo aprendí de los cocineros populares, de una forma que es en realidad una masa de harina de maíz, relleno con, como si fuera un recado de empanadas, un relleno de empanadas normal con carne molida.
Sí.
Como tenía la idea de presentarlo en un concurso, lo hice con una carne, en ese caso fue ojo de bife curado con yerba mate.
Ojo, ¿cómo lo curas el ojo de bife con yerba mate? ¿Cómo lo curas?
Bueno, eso fue tomar la pieza y hacer una mezcla de sal, azúcar y yerba, y eso le aporta un curado como se hace el salmón, ¿no? Que queda como apenas cocido por el efecto de la sal, y la yerba mate le aporta una especie de ahumado muy delicado.
Mira,
muy
bueno.
Rico. Y se envuelve con esa masa tierna. Como
pero no picada la carne.
No, la carne entera. Un trozo de
y un envoltorio.
Exacto, el envoltorio de esa masa tan calórica y riquísima con harina de maíz.
¿Y dónde lo
presentaste? Muy finita. Bueno, eso fue en el 2018, un premio muy muy hermoso, muy gratificante, porque la empresa Barón B decidió premiar innovación en gastronomía. Uh-huh. Y bueno, uno puede pensar que innovación es hacer algo muy, muy elaborado, y creo que el jurado entendió que innovación también es un poco volver a los orígenes, que era un poco la consigna mía, ¿no? Que innovar era volver a los orígenes, y creo que está viendo una vuelta a traer a la mesa de los lugares interesantes de Buenos Aires o donde sea, platos tradicionales.
En los lugares que vas, no importa si es para el sur o para el norte, ¿vos notás que la gente no está tan pendiente de no comer, de estar flaco, de comer más naturalmente?
Y lo que pasa es que en muchos de los lugares hay un acceso más directo, por ejemplo, a la huerta. En Salta, donde estoy trabajando en Molinos, nosotros tenemos una huerta que es una maravilla. Entonces, uno tiene producto bueno y genuino y de buena calidad. Y la verdad es que no importa lo que... O sea, de un producto bueno siempre va a salir un plato bueno.
No, pero lo que digo va a otro lado. Es, ¿no ves que la gente al mediodía va a comer la ensaladita como acá? Yo veo más, cuando fui, veo más panza.
Sí, me parece que se disfruta un poco
natural.
Más. Se disfruta un poco más la comida.
Claro,
no
les veo tan, a las chicas también, ¿eh?
Sí.
Lo veo como más, no están tan pendientes de...
Sí, del estético o de lo que te impone el sistema.
Claro, acá en la ciudad lo noto mucho más.
Una cuestión de salud está bien, pero creo que comer sano y saludable y productos, por ejemplo, buena carne, buen cerdo, uh-huh, buen cordero, hace la diferencia. Y bueno, a mí me encanta comer y me encanta cocinar. Y los platos de regionales son contundentes, porque se trabaja, se camina en el norte con la altura.
Claro, sí.
¿No?
Hay
sí.
que bancarse
sí.
esas horas, claro.
Si yo como un plato hecho por, ahora que hay tantas mujeres cocineras, sí, y un plato por un hombre, ¿tengo alguna manera de darme cuenta?
Y bueno, ahí me tocas una fibra muy delicada,
bueno,
¿viste?
Fíjate, a ver, o es lo mismo.
No, para mí no es lo mismo. Yo, me encanta que lo traigas acá a la mesa, porque creo que hay una sensibilidad especial, creo que las mujeres alimentamos más que otra cosa. Tenemos como esa actitud de alimentar desde que somos madres, ¿no? Eso para mí es lo mítico de la mujer cocinera. La mujer cocinera puede transmitir un poco más allá que lo que el plato solamente te muestra. En general, quizás algunos cocineros, colegas, varones se enojan. Yo siento a veces que hay demasiado ego en el plato, ¿no? A veces hay solamente una pintura. Yo, por mi parte, lo que trato de hacer y de transmitir, uh-huh, a los equipos a los cuales entreno, es que el plato tenga una historia, algo más que un dibujo que combine los colores. A veces un plato no tiene por qué tener 10 colores para que quede bien visualmente. Y me gusta decir que a veces hay que comer con los ojos cerrados, ¿no?
Está bueno.
Que es un poco... También a veces cuando uno se deja llevar por la primera impresión, no es solamente con la comida, sino con las personas. Vencer el prejuicio, ¿no? Hay platos de olla que son muy simples y muy, muy, muy íntegros, porque tienen parte del territorio, ¿no? Cuando vos comés, no sé, una humita y tuviste la posibilidad de recoger el choclo en ese momento... Y bueno, en el caso, por ejemplo, de que me tocó en Salta hacer una pequeña competencia entre todas las cocineras que estábamos trabajando, cocineras y cocineros, ¿no? Y que cada uno pone parte de su aprendizaje. No, yo le pongo la hoja del tomate. Ah, no, pero yo no le pongo la hoja de tomate, yo le pongo la hoja de albahaca. No, yo le pongo el queso rallado, ¿no? Yo le pongo el queso cortado en cubos. Y después tener todo ese despliegue de los diferentes saberes y decir, bueno, es todo una humita, pero cada uno tiene su historia puesta porque alguien se la enseñó a hacer así. Eso es lo que me gusta mostrar en el plato y contarlo. Y contarlo también porque uno como huésped le gusta eso, llegar a un lugar y que te muestren parte del territorio.
El comer afuera y el delivery, todo fue dejando la comida de olla como un recuerdo de las abuelas.
Está volviendo igual, ¿eh? Hay muchos restaurantes que están ocupándose.
Sí, sí, sí. Pero porque a mí vos me decís una olla hirviente, lo relaciono a la antigua mamá cocinando en la cocina. No lo relaciono con el restaurante.
Por ejemplo, en Corrientes hasta se hace un concurso del guiso. Concurso del guiso de arroz, que es como, bueno, el arroz, tenemos muchísimo arroz en Corrientes. Y bueno, cuántas infinidades de guisos hay. Aparte, la olla tiene esa posibilidad.
Pero en el restaurante no. Como acá. Tenés que ir invitado a la casa de alguien y todo para disfrutar de eso.
Bueno,
¿no?
Yo en los lugares donde estoy propicio que siempre haya platos de olla.
Ahora, acá lo hemos hablado varias veces. La generación, y hablo siempre más de la ciudad porque hace mucho que no vivo en lugares más chicos. La generación, solo entramos a la casa a la mañana, cuando volvíamos al colegio, en todo momento había un olor a cocina o a casa. Ahora un chico entra, si le dieron libre hora de colegio, va a la casa y por ahí encuentra y todo silencio, no hay nadie, nadie cocina, los viejos están laburando. Entonces, cambiaron las costumbres, las necesidades. Sí. Esos chicos, ¿qué diferencia van a tener cuando grandes con nosotros?
Y se perdieron una linda parte, ¿no? Yo hablo de cocina evocativa, ¿viste? Esa que te, justamente por el aroma, te transporta. El 1 de octubre está saliendo mi libro, y mi primer libro. Y un poco lo que quiero transmitir es eso, ¿no? Ese recorrido de la cocina, de las casas, de las abuelas, de las tías.
Además de eso, ¿no es que eso te daba también una sensación de abrigo,
de cobijo,
de protección, de todo, una casa con olores? Digo, ahora la casa tiene menos valor, porque en la casa voy, el viejo labura, todos laburamos, entramos, compartimos un rato, dormimos. No es lo mismo que la casa vivida tantas horas, ¿no?
Sí. Solamente, bueno, yo recuerdo en mi casa los fines de semana, siempre el domingo era asado, pastas. O sea, y creo que hasta eso no se estaba cuidando, ¿no? El mismo acto de poner la mesa. No es como medio, todos comemos fast food, incluso en nuestras propias casas, ¿no? Claro. Por mi parte, propicio a ese cambio, ¿no? Ese volver a como se hacía antes.
Antes a la casa le llamaban el hogar, hoy es la casa. No suena al hogar, suena a la casa.
Y lo que dice ella, el ritual, ¿viste? A mí me pasa, yo he tenido varias discusiones con mi marido por el hecho de que para mí, aunque sea comida de delivery, ponele que llegamos tarde, la comida de delivery. Bueno, armar la mesa, sacar de las bandejas de plástico y ponerlo en alguna fuente. Sí. ¿Viste? Esa cosa para mí es súper placentera y es un rato, por lo menos la cena, donde decís, bueno, comemos tranquilos. Esa cosa de ir comiendo de parado, de la bandejita, en el medio. Empecé yo, después sigue el otro.
Sí, nos estamos perdiendo algo lindo, ¿no? De compartir
bueno,
la mesa.
La mañana o el desayuno, a mí ya me tocó con los míos. Ya una época que cada cual desayunaba, uno tomaba coca, otro...
Cada uno en la suya.
O la leche, como decían en el campo, o el, la hora del té, o como se llame, era sentarte y comer.
Reunirte,
sí, te tenías que sentar.
Pero igual ahora... a mí me gusta, digamos, promoverlo, ¿no? Es decir, bueno, no pensar que lo pasado fue mejor. Y bueno, promoverlo también. Es decir, bueno, ¿por qué no nos sentamos?
Yo empecé diciendo, ¿cómo van a ser diferentes?
Sí.
Por ahí van a tener menos apego y por ahí está bueno, van a tener más libertad. Mudarte a una casa, cuando yo recuerdo de chico, era un tema muy serio.
Sí, pensar dónde estaba el comedor y la cocina, ¿no? Como lugares de encuentro. Sí o sí.
Las cocinas eran muy grandes porque en la cocina pasaba casi todo.
Exacto.
Los chicos hacían los deberes mientras la madre cocinaba.
Todo en ese ámbito, parecían las cocinas en los campos. El comedor se abría cuando venía alguien, pero si no era un lugar muy siempre con calor.
Claro.
Hoy la cocina está dentro de un armario a veces.
Qué simbólico.
Tiempos modernos.
Sí, sí, sí. Me decís que ahora estás en las cataratas.
También estoy en cataratas, en un proyecto en Puerto Iguazú. También muy lindo, muy interesante. Es un destino bastante intenso, ¿no? Por la cantidad de turistas que llegan. Me gusta bastante el desafío del cambio, ¿no? O sea, en Salta es una soledad, un cielo, una un clima en Corrientes, esa cosa cantarina, y bueno, y Iguazú tiene la intensidad de un volumen enorme de turistas, una belleza única, ¿no?
Son son muy diferentes, ¿no? Te das cuenta de dónde viene cada turista, ¿no?
Sí, hay turistas caprichosos, muchos de ellos son porteños. Te voy a contar un poco en dos minutos la experiencia de los esteros cuando decido hacer una gastronomía más acorde a lo que el conservacionismo muestra, ¿no? Es cuidado del medio ambiente, cuidar el recurso, el agua, los alimentos, y bueno, decido hacer una carta muy acotada, o sea, es casi un menú fijo, porque estamos a 80 kilómetros del pueblo más cercano y no puedo ir a comprar huevos porque me olvidé.
¿Estabas en Concepción?
No, estamos en Pellegrini, entre Pellegrini y Mercedes.
Perdón, en Concepción, en Pellegrini, que es el lugar que hay que dar toda la vuelta.
Exacto,
para llegar.
Es el corazón, claro, el corazón.
Es el lugar más.
Es el lugar más mágico, lindo, ¿no? Más hermoso, donde las experiencias con la vida silvestre son las más maravillosas. Y bueno, traté de sumar en su momento, entonces, eso, ¿no? Que es una carta acotada, usar todo la huerta. Tenemos una huerta orgánica de 2 hectáreas, que es un sueño.
2 hectáreas de huerta orgánica.
Un sueño, oh. Uno de solamente cítricos y después vegetales, que eran no solamente para los huéspedes, sino para todas las personas que viven en el lugar, que son más de 50, biólogos, bueno, toda la gente vive ahí. Las personas que trabajan, tanto los camareros, la gente de limpieza, los que hacen todo el trabajo de campo con los animales, viven ahí. Así que la huerta es para todos. Bueno, los únicos caprichosos, la verdad, son los porteños, que dicen, pero ¿cómo no tenés tal cosa? Y digo, no tengo tal cosa, pero tengo, por ejemplo, en Embaipú, que es lo más delicioso que vas a poder probar acá y lo mejor que tengo para darte, que contiene, bueno, el mejor producto del lugar. Un maíz orgánico, el trabajo de la huerta.
Y también hay lugares allí con poca tecnología en los cuartos.
Obviamente, sí, no tenemos aire acondicionado.
O sea que, por un lado el porteño va con capricho, y por otro lado el que te recibe también tiene un capricho, que es, acá vas a vivir integrado,
claro,
a la naturaleza posible.
Claro, justamente, si hablamos de cuidar el medio ambiente, también tenemos que ser... No podemos borrar con el codo lo que escribimos.
A mí me tocó ir a Purmamarca, a un hotel bellísimo que hay, sí. Sin televisor.
Claro. Es lindo igual, ¿eh?
Está bien, pero si vas solo y todo, si, che, no te va a contaminar. Acá estoy aburrido. No traje cosas para previendo esto.
No, hay que tomar la inspiración. Solo hay que mirar el paisaje.
O llevarte libros.
Empezar a escribir, claro.
Ah,
empezar
a escribir. Te obliga a bajar un cambio.
Obvio. Bueno, justamente cuando llegas, por ejemplo, cuando llegas a Molinos, después de subir la cuesta del Obispo y que te puede agarrar nieve a la mitad del camino y es todo un ripio y que haces 80 kilómetros y tardás 4 horas, decís, bueno, acá sí estoy lejos de todo, pero cerca de todo.
Camino a Cachis, ese camino yo.
Claro, bueno, esto es pasando Cachis.
Me enteré que un obispo durmió una noche ahí, que se fue, no pudo seguir, y por eso le puse la cuesta al obispo. Porque un obispo que de un lugar a otro no pudo llegar.
Sí, la verdad que... Hay un montón de lugares que desconocemos y que son tan maravillosos, y los lugares del paisaje vienen siempre con productos y con gente hacedora de ese lugar, ¿no? Tuve la oportunidad de probar, por ejemplo, mistol, que bueno, es un producto de silvestre.
Santiagueño.
Claro. No, bueno, en Santiago
digo,
también.
Digo, en Santiago están las canciones.
Claro, bueno.
Santiago están las canciones.
Y con el cual se hace un arrope o el chañar, que tiene...
¿Y los picantes de Salta?
Ay, qué hermosos los ajíes.
Mucho picante en Salta.
Una delicia, sí.
No, nunca entendí bien la explicación, que la debe tener, de lugares del picante para el clima, porque siempre tiene una relación.
Bueno, normalmente dicen que el picante lo que genera en la piel es una sudoración muy muy leve, que eso hace mantener la temperatura corporal, ¿no? Eso es un poco, cuando uno come bien picante, viste que parece que te suben los calores y hay una pequeña sudoración, eso es lo que hace equilibrar un poco el calor de afuera.
Es increíble cómo los lugareños tienen tanta naturalidad para comer los picantes picantes.
Sí, yo claro.
Lo he visto a Mariana Carrizo comer como si fuese una manzana, esos rocoto o locoto. Sí,
locoto.
Locoto.
Aparte hay que andar despacito, ¿viste? Porque la altura
claro.
Es una cosa seria.
Claro. Y anduviste, me queda, dos minutos. ¿Anduviste por el sur?
El sur no tanto.
No tanto.
El sur no tanto, pero bueno.
Siempre somos olvidados.
Y no me invitan.
Ya vendrá la venganza.
No me invitan.
Ya vendrá la venganza nuestra, de los patagónicos.
Por ejemplo, no conozco Ushuaia, que es un lugar que me
encantaría. Bueno, no dije tanto, pero digo al Chubut.
Bueno, en Bariloche voy bastante porque tengo una amiga ahí.
Un poquito más al sur, a ver los galeses, allí todavía hay casas de té.
Estuve en Madryn en una oportunidad hace muchos años, pero como turista. Bueno, sí, obviamente es hermoso.
Mucha repostería vas a encontrar y mucho cordero rico.
Qué rico. Qué rico.
No se parece al cordero correntino, que también es rico, ¿eh?
Bueno, el cordero correntino justamente está en plan de identificación geográfica,
claro.
Como el cordero mesopotámico. Es muy
exactamente.
Bueno. Es muy bueno.
Comí hamburguesas allí en el verano y muy lindo. Es al sur de los esteros.
Sí. Sí. Bueno, hay mucho producto por descubrir. Yo estuve trabajando y charlando un poco con la gente del INTA, que también, ¿no? Cómo los cocineros a veces podemos comunicar, ¿no? El trabajo que se viene haciendo de ciertos productos.
La gente del INTA es la que, me olvidé decirte, trabajó para llevar todos los cocineros de Liberá a la fiesta.
Sí.
Patricia, qué placer de que hayas estado.
Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Y seguí recorriendo el país.
Probando todo.
Y difundiendo aquellas viejas costumbres que estaban muy buenas.
Muchas gracias.
¿Tu cocina tiene aromas y uno presenta?
Muchos.
Gracias. Patricia Courtois, aquí en la mañana de Nacional.